un pastel de moras para Doña Carmela. Carla Giorgis Maximiliano Castro. A nuestros amigos del Planeta de las Ideas. Primera parte. El fruto cae cuando está maduro. 1. En su consultorio del Instituto Clínico, Sergio Ramos escuchaba los pormenores de la crisis matrimonial de su paciente. Era un hombre que siempre le cayó bien y al que le gustaba recibir, pero en esta sesión lo encontraba irritante y desagradable. Una intolerancia iba creciendo en su interior a medida que lo oía hablar de la esposa. Ella le estuvo reclamando por años que trabajara menos y que aprendieran a compartir momentos de calidad y ahora le había dado un ultimátum. El paciente se quejaba enérgicamente. Repetía que el estilo de vida lujoso que llevaban era posible gracias a que él trabajaba tanto. «Vos me conocés mejor que nadie», insistió, «y sabés que no soy una mala persona. No salgo de noche, no tengo vicios, y todo lo que mi esposa quiere, lo tiene gracias a mi esfuerzo. Es injusto que me haga estos planteos. Estoy harto, me cansé de sus reproches. Así que, le dije que decida lo que quiera. Me ofende que subestime mi, no, idiota», se oyó de pronto. «¿No ves que la estás perdiendo?» Sergio había dado un puñetazo en el escritorio al gritar y un Buda de yeso cayó y se partió en el piso. «¿Cómo me llamaste?», dijo el paciente, indignado y perplejo. Sergio no contestó. Estaba asombrado de su propia reacción y quedó con la mirada perdida. «Esto es inaceptable», dijo el paciente. «¿El doctor Strasshausen está en su oficina?» Tampoco ahora hubo respuesta y el paciente se puso de pie, tomó su maletín y salió del consultorio con un portazo. Cuando Sergio quedó solo, una intensa angustia se abrió paso y afloró en un llanto desconsolado. Las imágenes de su propia crisis matrimonial, el recuerdo de las discusiones y los reproches, la tremenda confusión y el desconcierto de su vida actual, todo se agolpaba y se revolvía en su corazón. Quería gritar, rasgarse la ropa, romper los muebles del consultorio, pero no pudo más que taparse la cara y se entregó a su dolor. Lloró con espasmos, como un niño. Además del Buda, lo descubrió pronto, al dar el puñetazo en el escritorio también se había quebrado un dedo. El meñique. Dolía mucho, y se envolvió la mano con un pañuelo. Esta escena encontró el doctor Strasshausen cuando vino a verlo. Desde la puerta entreabierta, observando los pedazos de yeso en el piso, el llanto de su colega, la mano herida, sacudió la cabeza con determinación. «Sabes que te quiero como a un hijo», explicó, «pero esto es demasiado. Esta vez no es una recomendación. Necesitas tomarte un descanso. Pasa por administración mañana temprano, así formalizamos la licencia». Sonrió compasivamente y se marchó. 2. La secretaria se llevó una mano al corazón cuando lo vio salir del vestíbulo, caminando abatido hacia el estacionamiento. Iba con la mirada baja. Los hombros caían hacia adelante, la camisa tenía arrugas y el portafolio colgaba descuidado en la mano sana. Condujo en silencio hasta un hospital. Allí, dos médicas jóvenes lo examinaron, le alinearon el dedo meñique y se lo entablillaron, pero él apenas sí se dio cuenta. En una farmacia de paso compró lo que le habían indicado. Llegó a su vivienda, cerró las persianas y se acostó. Tapado hasta los ojos con la sábana, ignoró una llamada de su agente inmobiliario, después otra, luego una más. Y al fin resolvió apagar el teléfono, aunque algún paciente pudiera necesitarlo. Nunca antes había tomado esa decisión. Tuvo una o dos horas de un descanso pesado y confuso. Despertó en plena tarde. Encendió el teléfono y leyó un mensaje de su corredor: «Necesito ubicarte pronto. Hay un comprador para la casa de Valle Florido». Otro nudo le apretó el corazón. No sabía por qué, pero la noticia le pareció inquietante. Se incorporó en la cama con una mezcla de irritación y alarma repentinas y escribió una respuesta que ninguno de los dos esperaba. «La casa de mis padres no se vende». 3. Casi de inmediato, se vistió y salió a dar un paseo. Necesitaba despejarse y reflexionar. Recorrió las arboledas del Parque Ananda, entre niños y deportistas que iban y venían por los distintos senderos. Más allá del pequeño lago y de la colonia de patos, tomó asiento en un banco de madera, bajo un roble. La idea de una licencia lo preocupaba. No se había estado sintiendo bien desde hacía mucho tiempo, y la perspectiva de quedar a solas con sus emociones y pensamientos durante semanas enteras, encerrado en la casa o deambulando por plazas y cafés, era temible desde el punto de vista personal y profesional. Su analista de años fue Daniel Strasshausen, pero este dejó el consultorio cuando lo nombraron director del Instituto Clínico y a partir de entonces se hicieron amigos. Sergio creía no estar listo aún para iniciar una relación terapéutica con alguien más. Sin embargo, evidentemente, lo necesitaba, ya que tampoco estaba listo para gestionar sin ayuda la serie de noticias trágicas y cambios que le cayeron encima el último año y medio. Para empezar, hacía 19 meses se había quedado sin analista, aunque ganó un amigo, y 3 meses más tarde su padre falleció de una pancreatitis. La madre, sola y triste en su hogar de siempre, murió 7 meses después, de un ataque al corazón. La tristeza que experimentó Sergio por esos duelos agravó la crisis de su matrimonio, que ya tenía varios años de decadencia, y su esposa lo dejó y volvió a su departamento de soltera hacía tan solo 4 semanas. Y para culminar, había insultado a un paciente y en ese arrebato de violencia se lesionó la mano. No, definitivamente la idea de una licencia no sonaba bien. Llamó a Daniel con urgencia cuando llegó a esa conclusión. Claro, es muy cierto, dijo el doctor Strasshausen al escucharlo. Pero eso no es lo que tenía en mente cuando te hablé de una licencia de trabajo. Te propongo algo mejor, que tomes unas verdaderas vacaciones, un auténtico descanso y restablecimiento físico, emocional, mental y espiritual. Todos necesitamos una renovación de ese tipo en determinados momentos. ¿Por qué no elegís un bonito lugar donde broncearte, hacer nuevas amistades, explorar la naturaleza, comer pizza, procesar con calma tu pasado y reflexionar profundamente sobre esta nueva etapa? ¿Estás hablando de Valle Florido? Contestó Sergio, sin pensarlo. No me refiero a ningún lugar en particular. ¿Te gustaría visitar la casa de tus padres en Valle Florido? No sé. No lo pensé todavía, pero esa posibilidad estuvo dando vueltas hoy en mis sentimientos. Sería bueno que lo meditaras. A lo mejor, ya estás listo para reabrir ese capítulo y elaborar un nuevo significado para todo lo que pasó. 4. Caminó bastante esa tarde por el Parque Ananda y más allá, cruzando el Jardín Botánico hasta las lomas del campus universitario. Cuando anochecía se encaminó a la costanera. Eligió un puesto de tacos y cenó en una encantadora mesita decorada con luces aéreas junto al río. Las palabras de Daniel resonaban en su interior. ¿Por qué no elegís un bonito lugar donde broncearte, hacer nuevas amistades, explorar la naturaleza, comer pizza, procesar con calma tu pasado y reflexionar profundamente sobre esta nueva etapa? Le atraía ese plan. Recordó con esperanza muchos veranos así, aventurándose con amigos en playas secretas, cantando alrededor de fogatas, alcanzando la cumbre de los cerros, cabalgando y nadando hasta agotar todas sus fuerzas. En otras palabras, celebrando la vida y siendo muy, muy feliz. ¿Una alegría semejante estaría disponible todavía para él? Le costaba imaginarlo. Temprano a la mañana siguiente visitó la clínica, habló con la jefa de recursos humanos y firmó la solicitud para una licencia laboral de 3 meses. A continuación, pasó por la oficina de Daniel Strasshausen, quien aprobó la solicitud y le preguntó cómo se sentía. Mejor, contestó Sergio. Me hizo bien escucharte ayer. Creo que me inclino por instalarme 1 o 2 semanas en Valle Florido. Suena muy bien, de verdad. A lo mejor te visito un fin de semana, ¿qué te parece? Mientras no tenga que leerte un cuento antes de dormir, va a ser un honor recibirte en el hogar de mi infancia. ¡Qué decepción!, dijo el doctor Strasshausen. Espero que al menos me lleves el desayuno a la cama. Se rieron sinceramente y se despidieron con un abrazo. 5. Esa misma tarde pasó por la inmobiliaria a recoger las llaves de la vivienda que perteneció a sus padres. Siendo sincero, le dijo el corredor, que era un viejo conocido suyo, me parecía apresurada la decisión de venderla. Sergio había crecido en ese hogar y ahí mismo vivió hasta mudarse para estudiar en la Facultad de Psicología. Desde el entierro de la madre, no pudo soportar la idea de volver a entrar en ese depósito de recuerdos felices, arruinados por las desgracias del final. Hoy, sin embargo, tenía esperanzas. O quizás no veía otras opciones. Hacía meses que postergaba la visita a Valle Florido y había mucho por hacer. Por lo pronto, pensaba dedicarle 1 o 2 semanas a la casa y al pueblo y enseguida partiría al mar para unas auténticas vacaciones. De hecho, su corredor inmobiliario le pidió muchas veces que ordenara y redujera el moblaje de la vivienda, que arreglara la verja y mantuviera en buenas condiciones el jardín, que diera una mano de pintura a las paredes y aberturas, o de lo contrario, no lograrían venderla. Ahora Sergio se preguntaba si no habría estado boicoteando inconscientemente la venta todo este tiempo. Preparó las valijas, dejó en condiciones su hogar de la ciudad, encargó a los vecinos que regaran las plantas una o dos veces por semana, retiró dinero del banco y se acostó temprano. Sentía una mezcla agradable de inquietud y curiosidad, pero logró descansar profundamente. Antes de amanecer, ya revisaba la presión de las ruedas, el nivel de líquido refrigerante y el estado de las luces del automóvil. Y a las 7:25 de una mañana radiante de primavera, después de casi 9 meses de evitar esa dirección, partió hacia el cordón serrano de la provincia. Era un miércoles indistinto de fines de noviembre y circulaban pocos vehículos. Sergio viajó tranquilo y observó el paisaje con satisfacción creciente a medida que dejaba atrás los campos de cultivo y las antenas de alta tensión y aparecían los primeros montes y puestos de masas fritas, aceitunas y quesos. En las banquinas abundaban los cerezos y espinillos florecidos, muchos más de los que recordaba. En la gran curva que dibuja el recorrido antes de llegar al pueblo, una eclosión de colores lo sorprendió. Era la primavera misma, representada en las miles de flores de pétalos rosados, naranjas, amarillos, blancos y fucsias que decoraban todo el valle. ¿Siempre fue así? Por algo se llama Valle Florido, pensó en voz alta y reflexionó que quizás por primera vez estaba viéndolo con distancia, con la perspectiva de los innumerables turistas que conoció desde muy niño en ese enclave. A lo lejos, las casitas con tejado y aljibes en los patios componían una escena pintoresca. Sin embargo, Sergio notó que el nerviosismo y la ansiedad, que conocía muy bien, se habían sumado a sus sensaciones desde que cruzó el arco con el cartel de bienvenida. En el pueblo evitó llegar directamente a su casa y tomó el desvío hacia la zona de los hospedajes. Las moreras estaban repletas de fruta tardía en los lotes que costean el arroyo blanco. Sobre una piedra plana, una mujer se lavaba las manos en la corriente. Llevaba una capelina amplia y a su lado Sergio alcanzó a divisar una canasta rebosante de moras. El camino lo condujo al bulevar sombreado por jacarandás al que dan la mayoría de hotelitos y negocios del pueblo. Dobló en la calle principal y se detuvo en el antiguo almacén de Don Tito y Amanda. Cuando lo vieron entrar, lo reconocieron de inmediato y lo saludaron con más afecto del que esperaba. Era un matrimonio adorable. Sergio los conocía desde niño y se asombró del paso de los años en esas personas que siempre había visto detrás del mostrador. Con genuino interés, le preguntaron cómo se sentía y le contaron que los días 29 de cada mes le llevaban flores a su madre por su aniversario. Sergio les agradeció de todo corazón ese gesto. Estaba conmovido y la voz se le quebró inesperadamente al hablar. «Disculpen», dijo. «No lo estuve pasando bien últimamente». Un llanto indómito irrumpió y tuvo que cubrirse el rostro con las manos. Las lágrimas se filtraban entre los dedos y caían en gruesas gotas. El meñique vendado temblaba un poco. Ellos lo observaban con amor y por último Amanda se acercó y lo abrazó fuerte. «Creo que te haría bien hacerle una visita a doña Carmela», dijo. Lo dijo suavemente, al oído. Sergio se limpió con un pañuelo. Preguntó quién era esa mujer y Amanda solo mencionó que se trataba de alguien especial. «Tendrías que visitar a Carmela», dijo don Tito un poco después. Los otros sonrieron por ese comentario a destiempo, pero en perfecta sintonía. «Ya ves», dijo Amanda, señalándose un oído, «los años no vienen solos». «Me la recomiendan tanto», dijo Sergio, «que voy a tener que visitarla». «Creo que no te vas a arrepentir», dijo ella. Carmela vive en una casa preciosa que da al río, cruzando el arroyo y siguiendo por el camino de los algarrobos, donde solían vivir tus abuelos. ¿Te das cuenta? «Sí, claro», dijo Sergio. «Tenés que continuar por esa calle, 2 o 3 kilómetros hasta la costa. Vas a ver la casa a la derecha. Es un lugar hermoso». «Sí, lo conozco, o mejor dicho, lo conocí, hace más de 30 años. Fui a nadar muchas veces a las ollas encajonadas que están más allá, al pie del Cerro Corazón». «Hay un detalle», dijo don Tito. «Carmela no te va a dirigir la palabra a menos que le lleves una de estas». Explicó sonriendo y le alcanzó una tarta de moras muy atractiva, cubierta con un celofán transparente. «Las hace Julieta», comentó Amanda, divertida con la ocurrencia del marido. «Julieta», dijo Sergio. «No la veo desde hace años». «¿Cómo está?» «Muchísimo mejor. De hecho, está perfectamente. Ya pasaron 7 años del accidente de Marcos. Ella sufrió mucho al principio, de eso no te quepan dudas. Tuvo etapas muy difíciles. Pero todo eso ya pasó. Ahora es una persona nueva. Estamos muy felices por ella. Volvió hace poco de su viaje por Europa, dijo Tito, estaba en Francia cuando falleció tu querida madre. Sí, me acuerdo. A su debido tiempo, agregó con un guiño, ella también le llevó una tarta de moras a Carmela. Es el secreto de su recuperación. Bueno, dijo Sergio, me han convencido. Mañana mismo me presento en la casa de esta misteriosa señora. A continuación eligió alimentos y algunos enseres de las góndolas y se dispuso a pagar. La tarta de moras es un regalo de bienvenida, dijeron a dúo. Sergio se llevó una mano al corazón. Después lo abrazaron, lo besaron y lo acompañaron hasta la vereda. Había sido un encuentro inspirador y, por fin, se despidió de ambos. En el auto dio un suspiro. Ahora solo restaba la proeza de llegar al hogar de la familia que una vez tuvo y reabrir las puertas de su pasado. 6. Encontró la casa en mejores condiciones de las que esperaba. Era una vivienda sencilla, típica en la región, de una sola planta y con verja de madera, y en la fachada 2 ventanitas y una puerta angosta. En el jardín de adelante, donde Sergio temía encontrar un pastizal, habían crecido flores silvestres y tréboles, y el perfume del jazmín de leche de una pared lateral lo hizo aspirar profundo. En la madera de la puerta, reconoció unas marquitas de su niñez. Fue interesante explorar las habitaciones, las fotografías y los objetos en los cajones y repisas. Para el todo tenía una emotiva historia. En la parte de atrás, el patio necesitaba un corte de césped y el estanque circular que su padre levantó con piedras del río hacía unos 50 años, aprovechando una vertiente natural de agua que cruza el terreno, estaba verde y plagado de sapos. El interior de la casa le pareció bastante ordenado. Se conmovió al notar que, con toda claridad, había sido el hogar de un matrimonio de ancianos. Lo hacían evidente el par de lentes olvidado en la mesita del teléfono, la decoración de otra época, un ovillo de lana con agujas de tejer en un canasto, cajas de remedios por aquí o allá, algunos tapizados raídos y un bastón apoyado en el sillón de la ventana. Había sido el hogar de sus padres. Y en contra de lo previsto, lo sentía encantador. Entró por último a su habitación de juventud, separada del cuarto matrimonial por el baño. Estaba intacta, tal como la recordaba. Raquel y Osvaldo preservaron por décadas el mundo propio que dejó Sergio cuando se marchó a la universidad. Ahí estaban sus pósters y libros, sus revistas de pesca, su vieja pelota de fútbol y la guitarra apoyada en el soporte. Y en su actual situación de convaleciente, de candidato al renacimiento, a la segunda oportunidad, el recaudo de sus padres le pareció acertado y poético. Tenía crecientes esperanzas de que, en efecto, su estancia en el pueblo en el que creció, ese ambiente familiar y ameno, tranquilo y a la vez estimulante, lo ayudaría a reconfigurar su vida y a iniciar una nueva y mejor etapa. 7. Almorzó a la sombra del gran sauce del patio, sobre el mesón de madera en el que compartió el mate con sus padres muchísimas veces mientras vivían. Según notó, el dedo fracturado se sentía bien y el vendaje casi no entorpecía sus movimientos a esta altura. Así que, después de una breve sobremesa, se puso a trabajar en la propiedad. Deshizo su equipaje y lo acomodó en los estantes de su viejo ropero, junto al uniforme del colegio secundario y la campera de jean que lo acompañó a incontables fiestas en todo el valle. Limpió el polvo de los muebles y lavó los pisos, barrió la vereda y fregó con pasión el estanque invadido de algas. El calor de la tarde había ido en aumento a medida que progresaba su labor, por lo que se mojó varias veces con el agua fresca de la vertiente. A esta altura de su vivencia, la sensación de estar de súbito en unas prematuras vacaciones lo hacía vibrar de entusiasmo. Era una impresión exquisita, traída de la niñez. La añoranza por esa universal experiencia infantil que ofrece el tiempo de verano, actualizada y saciada en el presente. Descubrió que no había combustible para la cortadora de pasto. Estaba resuelto a terminar con el patio antes del final del día y se propuso comprar un par de litros de nafta en el negocio de su primo Guillermo. Sin embargo, al pasar por la cocina vio el suculento y enigmático pastel de moras que había caído en sus manos y decidió aprovechar la salida también para cumplir con la promesa hecha a Tito y Amanda respecto de la tal, doña Carmela. Así que se duchó, se perfumó y se puso una camisa rústica y bermudas y a continuación tomó el camino de los grandes algarrobos hacia el río Pintado. Otra vez se asombró por la belleza y abundancia de las flores. No recordaba esa exuberancia multicolor. Especialmente al pasar el arroyo blanco en el terreno salvaje y oblicuo de los cerros. Más allá, entre cortaderas y sauces, corría diáfano el pintado hacia las llanuras del este. La propiedad de Carmela estaba justo en una curva, a 30 o 40 metros del lecho del río. Consistía en una casa moderna de líneas rectas, diseñada en piedra, acero y vidrio, con una piscina plena de sol a un costado. Frente al ventanal panorámico de la parte trasera, un gran ceibo de flores rojas daba sombra a un mesón de madera con sillas en las que Sergio distinguió a dos mujeres conversando. Bajo el manto del ceibo también había una instalación exterior de cocina, con asador, horno de adobe y mesada. El conjunto, con el río de fondo desde la perspectiva del visitante, daba una impresión irresistible de tarjeta postal. Sergio estaba un poco nervioso. Dejó el auto a la sombra de unos álamos y se acercó caminando, cargando en una mano la tarta de moras. Las mujeres ahora lo observaban en silencio. Ya cerca del ceibo y de ellas, reconoció primero a la mujer de Capelina que había visto más temprano en el arroyo y de inmediato, en esa misma persona, a Julieta, su amiga de la infancia, la hija de Amanda y don Tito. La señora de larga cabellera blanca debía de ser doña Carmela. Con Julieta se dieron un abrazo apretado y cálido, y ambos parecían sinceros en la alegría mutua que expresaban. Julieta era apenas menor que Sergio, según este creía recordar. Como él, rondaría los 45. Tenía una mirada relajada y simpática, el cabello un poco desordenado, abundante y volcado hacia un lado de la cabeza, y en el labio inferior, Sergio notó una manchita de jugo de mora. Llevaba una camisa sencilla de lino bajo el jardinero desprendido en uno de los hombros. Sobre la mesa, junto a una jarra con licuado de frutas y un par de vasos usados, estaba la capelina de la mañana. Julieta lo presentó a Carmela, quien le dio un beso afectuoso y lo invitó a tomar asiento con ellas. «Cociné esto con mis propias manos para usted», dijo Sergio, y le ofreció la tarta de moras con una reverencia. «Mentiroso», protestó Julieta, riendo. Carmela sonreía sin dejar de observarlos atentamente. Era una hermosa y digna mujer de unos 70 o 75 años. Sergio la percibió tranquila, sensible, grácil y sofisticada. Era, sin dudas, alguien interesante de conocer. Acodados a la mesa los tres, se miraron sonrientes, en silencio, durante varios segundos. A lo lejos se oía el arrullo de unas palomas. Sergio no hablaba, no sabía qué decir. Sin embargo, no había incomodidad en el encuentro. El universo entero parecía demostrar su armonía. El sol caía en el horizonte y las golondrinas pintaban el cielo con sus coreografías de camino a los árboles frondosos de la plaza central. La escena era íntima, lúcida y bella. «¿Y bien?», dijo Carmela de pronto, mirándolo con intensidad, «¿a qué debemos el honor de tu visita?».